En Córdoba, un grupo de ambientalistas está solicitando que se implementen estos puentes, sobre todo allí en la zona de las altas cumbres, donde cada día los autos atropellan a un montón de animalitos, a zorros, corzuelas y otros animales silvestres.
Y al respecto vamos a dialogar con Guillermo Galeano, ambientalista, fotógrafo, un genio, unas fotos tan lindas hace Guillermo. Es ornitólogo y es presidente de la Fundación Mil Aves y autor de varios libros, tales como Aves de Córdoba y Aves en Familia.
Buen día, Guillermo. Un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo te va?
Hola, Javier, Florencia, buen día, ¿cómo están ustedes?
Buen día, Guillermo.
Bien, muy bien, Guille. Bueno, lindo día para hacer lo que vos hacés, ¿no? Mirar, admirar la naturaleza, mucha luz. Imaginamos, bueno, hay un poquito de viento, pero este tiempo, digamos, esta época del año debe ser hermosa y especial, ¿no? Para hacer lo que hacés habitualmente.
Sí, tal cual, como lo decís, cuando te dedicas a la ornitología, que es todo lo que es relacionado con las aves, bueno, y en realidad la vida misma, diría yo, con la primavera, todo fluye, todo explota en un punto, debido a que vienen las épocas de cortejo de las aves, la época de marcar territorio para los machos, por lo cual ellos también se preparan, desde su plumaje hasta su canto, entonces como una época muy favorable para disfrutar, no solo para hacer fotos, sino para escuchar en tu patio, en tu barrio, es una buena época en todas las aves se muestran, digamos, y posteriormente eso vino otra divina, que es cuando salen los pichones en nido, entonces hay todo un revoloteo, todo un movimiento sonoro, digamos, que no es el habitual, así es una buena época para disfrutar, más vale.
Qué bueno. Bueno, Guille, te hemos convocado esto para que nos des tu opinión, tu testimonio acerca de lo que pasa en las rutas que atraviesan áreas silvestres, donde hay mucha fauna silvestre, incluso especies en peligro de extinción, que lamentablemente a veces son atropelladas por conductores, a veces por supuesto sin intención, por la velocidad que a veces llevan los autos en las rutas y generando también riesgo para las propias personas, ¿no? Pero sobre todo queríamos poner la mirada porque son miles de animales muertos, ¿no? Cada año por este tipo de accidentes.
Sí, miles de animales muertos por un lado, como bien decís vos, algunos en extinción, perfecto, pero vamos a arrancar la entrevista por un orden prioritario, ¿no es cierto? Creo que lo que hay que disminuir en las rutas argentinas es la siniestralidad con fauna en general, ¿no es cierto? Ya sabemos que está en Córdoba, por ejemplo, la policía caminera disminuyó un montón la accidentología, bajó la velocidad, bueno, eso ya sabemos que sucedió, está muy bien, y estamos muy agradecidos que eso haya pasado, pero lo que no podemos evitar ni con policía, ni con multas, ni con por más elevadas sean las multas, es el siniestro con la fauna silvestre y con la fauna exótica. Ya vamos a tocar ese punto después, que es lo que se viene, ¿no es cierto? Lo que la Fundación Milaves encabezó, digamos, junto con el apoyo de 16 ONG e instituciones como el CONICET, el INVIT, de acá en la Nación de Córdoba, entidades muy, muy prestigiosas, con profesionales de primera línea que tienen las entidades, Fundación Vía Silvestre, de Argentina, Foro Ambiental, bueno, Ararsa, un apoyo unánime de todas las ONG cordobesas, y esto habla las claras de la necesidad y el pedido de mucha gente anteriormente. Esto no es algo nuevo, no se inventó ayer, ¿no? O sea, tengamos en cuenta que países como son todas las comparaciones odiosas y cada uno está a su ritmo y sabemos lo atrasado que estamos acá, pero a ver, Canadá, Francia, Holanda, Noruega, Alemania, están trabajando con los pasafaunas ya como un puente más, o sea, como algo que más quizás sabes que tiene que estar sí o sí, digamos, una ruta, ya sea autovía, autopista, camino, lo que fuera. Entonces, 50 están trabajándolo y solamente acá en el país tenemos uno solo, que es el único de Sudamérica. Por suerte está en Argentina, está en Misiones, donde realmente se necesita que esté, por lo que hablaron anteriormente ustedes, y creemos que en Córdoba es indispensable que Vialidad Provincial, por eso se le eleva la carta abierta al director, el señor Gutiérrez, que sí o sí se incluyen los pasafaunas acá, debido a que, a ver, estamos invirtiendo todos los argentinos en que haya un parque nacional para proteger la biodiversidad que allí habita, en que esa biodiversidad está la fauna, y ese parque nacional está cortado, está fragmentado por una ruta provincial como la Ruta 34, que para la audiencia le cuento que era que va de Copina a Mina Clavero, una ruta transitadísima. No se puede cruzar caminando un peatón, no puede cruzar caminando a veces. Yo lo cruzo todas las semanas, voy allá arriba. El tráfico es impresionante en términos de los picos, sobre todo la noche. Entonces, ahí sería muy recomendable que Vialidad se ponga en contacto con la Secretaría de Ambiente, con la Dirección de Guardaparques, de Parques Nacionales, y ellos decían dónde tiene que ir y cuándo, pero que esté. Porque se ven muchos animales muertos, los vemos todos, eso creo que cualquier transeúnte ha visto un animal muerto ahí alguna vez, sobre todo pumas, y después, como bien decía usted, es algo endémico, que es el zorro colorado de Pampa de Achala. Esa es una especie que es endémica, habita solamente en las sierras centrales del país, por ende la mayor parte de las sierras están en Córdoba, y San Luis obviamente, una especie exclusiva de ese lugar. A ver, Pampa de Achala es como una isla, en vez de estar en medio del océano, como suelen estar las islas, está sobreelevada del resto de su entorno. Hay unos 1.800, 2.000 metros de diferencia, por ejemplo, voy a dar localidades para la audiencia, ¿no? Sí. Situarlos, ¿no? Entre Tanti y Mina Clavero, esto está mucho más arriba. Eso genera condiciones climatológicas distintas a su entorno abajo. Es por eso que hay en millones de años fue evolucionando una fauna y una flora diferente.
Claro.
¿Bien? Uh-huh. Entonces hay 14 especies de aves, entre especies y subespecies, hay ofidios, hay anfibios, hay reptiles, y ahí está este mamífero que es el zorro de Achala, que es uno de los que más sufre los siniestros en la ruta, porque su territorio está fragmentado exactamente en medio, que es la ruta 34. Tiene que cruzar de un lado a otro, no porque quiera cruzar, sino porque uno va a buscar alimento a un lado, se reproduce en otro, se aparea en otro, y transitan eso. Y la siniestralidad es altísima.
Y el parque que está ahí, en esa zona, es la Quebrada del Condorito.
Sí, el Parque Nacional Quebrada del Condorito, así exactamente. Es, pero también es una sola parte de Pampa Achala, el parque, y todo el resto de todo el resto de Pampa Achala es reserva hídrica provincial. O sea, también tiene un grado de protección de la provincia de Córdoba mucho antes que esto sea parque.
Guille, vos nombrabas la cantidad de asociaciones, incluso nombraste al CONICET. Todas se han puesto de acuerdo estas organizaciones en hacer este pedido súper necesario, y nombrabas lugares del mundo donde existen estos corredores. ¿Tienen estudiado el impacto que producen en la vida de las personas y también de los animales en otros países?
Sí, un estudio de 2015-2017, y redondeando, y exactamente para que la audiencia magnifique esto, 49 muertos. ¿Qué más crees que explique? O sea, ¿qué más había que analizar? Esto es ganar o ganar. Esto es ganar o ganar. No queremos quedar que estamos defendiendo un zorro endémico, sino que arranque la nota diciendo que lo que priorizamos es evitar la siniestralidad y las muertes humanas, las pérdidas de familia, y ni hablar las pérdidas materiales diarias. Sin ir más lejos, en General Cabrera, en una localidad del sur de la ciudad, un vecino atropelló una corzuela, destruyó todo el auto, y por suerte no tumbó y no volcó el auto, digamos, ¿no? O sea, eso es diario, es constante.
Claro, sí.
Y uno dirá, pero ¿cómo dominamos los animales? A ver, yo me pongo del lado de un ciudadano que no está empapado en estos temas. A ver, vos vas en la Colonia General Paz y ves que un peatón, un ser humano, en teoría inteligente, no respeta la senda peatonal, ¿por qué el animal pasaría por un pasafauna?
Claro.
Es la primera pregunta que deberíamos hacer, ¿no? ¿Cierto?
Sí.
No sé si coinciden o no.
Sí, le planteó la flor incluso.
Sí, la planteé incluso antes de llamarte. Justamente me preocupaba eso. Digo, ¿cómo hacen los animales para respetar los pasafaunas? ¿Se acostumbran?
Es una buenísima pregunta, pero en un punto está resuelta. Porque cuando vos haces el estudio correspondiente, en la ruta 34, vamos a poner de ejemplo, ¿no es cierto?
Sí.
A ver, yo soy fotógrafo, no sé nada de estadísticas, no soy no trabajo en vialidad, no soy ingeniero, nada. Pero veo, al subir tan asiduamente, entre qué kilómetro y qué kilómetro son los atropellamientos.
Ajá.
De determinado tipo de fauna, ¿no?
Bien.
Y te da la pauta que son siempre casi en un mismo lugar, o en lugares muy cercanos, o entre tal kilómetro y tal kilómetro, mira, acá muere zorro, puma y corzuela. más abajo, en 11 kilómetros más abajo. Ah, mira, acá es zorrinos, quirquinchos y otra especie. Uno no magnifica un quirquincho, es como una pelota de fútbol el tamaño. Pero vos, por esquivarlo o pisarlo mal, el siniestro automovilístico puede ser hasta fatal para una familia entera. Y ahí está el punto. Obviamente, cuando ves un auto de frente atropelló, que atropelló un puma a 100 kilómetros por hora, no lo podés creer. Parece que agarró el paredón del dique San Roque el auto, ¿no?
Sí,
claro. Y está totalmente destruido. ¿Sí? Pero no importa el impacto, si va de frente el auto se rompe, y listo. Los problemas es cuando se sorprende el animal que te salta la ruta, vos volanteas, te vas a la mano contra y ahí ocurre el accidente con el que viene.
Sí.
Claro.
Bueno, sigo. Ahora sí explico por qué los pasa fauna de sella. Primero, pues ya sabés dónde está la siniestralidad, en qué lugar debería estar.
Claro, claro. Por lo que explicaba recién. Están
animales muertos constantemente o vas a por iniciación y suele accidente con fauna. Acá, acá y acá, listo. A ver, hagamos la estudio donde conviene. Después también depende de la orografía del terreno. Por ejemplo, en Pachala, que es todo granito y feldespato, pato, todo piedra, no vamos a hacer un túnel, ¿ok? Hagamos un puente. Debido a que Pampachala son pequeñas ondulaciones donde en muchas ocasiones cuando pasas el cóndor, te fijas bien, han partido las montañas al medio y han pasado la ruta. Por ende, de cada lado de la ruta, que una rampa en vez de una montaña, media montaña. ¿Me explico?
Sí, sí.
Sí, sí.
Entonces ahí podría estar ubicado el puente. Ya tener las dos partes de abajo, digamos.
Claro, claro.
¿Está bien? Bueno, pero eso no lo decimos nosotros. Eso es un trabajo que la gente especializada, quien trabaja para tener que hacerlo, y les pedimos por favor lo hagan, que son los ingenieros de la unidad provincial.
Claro. Sí, sí. Guillermo, además, fíjate, el otro día me pasó, aquí en la circunvalación de Córdoba, a la altura de Juan B. Justo, hay un puente peatonal, que a veces los humanos no lo utilizamos con todo el riesgo que eso implica, ¿no? Pero me pasó que iba un caballo, o sea, vi cómo subía un caballo por ese puente, o sea, digo una situación de riesgo porque además el caballo estaba solo. O sea,
es muy buena, eso hay que filmar y anotarlo.
Sí.
Exactamente, es muy pero, buena, digo, pero hay algo.
Sacate fotos y vaya una foto por favor, pásame la que me haría mucha falta de foto.
Vos sabés que pasaba, yo iba en el auto con mi esposa y digo, mirá, puede ser el caballo solo subiendo y cruzó efectivamente por ahí arriba. Digo, eso es puro instinto, bueno, ¿no? Que me parece que además debe estar en todos los animales, en las especies, sí.
¿Puedo grabarle yo el problema de reproducir tu comentario, por favor? Claro que dijiste. Ahí está, no tengo más nada que explicar. En millones pasa lo mismo y pasa fauna. Está corroborado que los animales caminan a la ruta, llegan, cruzan fauna, pasan y se vuelven.
Qué bárbaro.
Y eso lo denotan las cámaras trampas, porque también después cuando se hace el pasa fauna, vuelven se ponen cámaras trampas para corroborar que esté funcionando así muy bien y ahí estás viendo vos qué tipo de fauna pasa. Obviamente, en Pampa de Achala encima hay un ingrediente no menor. Recordemos que ya hace, diría que varios cientos de años, en Pampa de Achala extinguimos los seres humanos el guanaco. Lo extinguimos localmente, digamos, a eso me refiero. Obviamente en otros lugares del país hay en abundancia, pero en Córdoba, en esa zona, no hubo más. Por presión ganadera, presión de los cazadores furtivos y demás. No importa, desapareció. Entonces hubo un proyecto muy válido y muy loable de reintroducirlo. No por el solo hecho de que haya guanaco y saquemos la foto de los turistas, sino porque es muy beneficioso para el ecosistema que haya un camélido.
Claro.
Y no un bovino.
Claro,
¿explicó?
Sí.
Porque los camélidos tienen otras condiciones, otras características para habitar ese lugar. Por ejemplo, en vez de tener pezuñas, tienen almohaditas en los pies. Claro. Entonces no van rompiendo el terreno.
¿Y qué
también
pasa?
Corta el pasto distinto.
¿Qué pasa con los jabalíes?
Ahí voy, mira, termino con los guanacos y voy con eso. Entonces, al reintroducir esa familia de guanacos, estamos invirtiendo todos los cordobeses en este proyecto, lo cual me parece muy bien, perfecto, pero cuando empiezan a andar a funcionar el proyecto y se crucen por la ruta, de vuelta no sirve para fauna, y no tiene que ser un túnel. Un guanaco jamás se ha metido bajo un túnel para cruzar una ruta.
Claro,
y ellos andan por arriba. En cambio, una comadreja sí va a ir por abajo y no por arriba. Depende si es diurno o si es nocturno. Y así empezamos a trabajar donde corresponde y cuando corresponde. qué fauna y qué pasafauna, si es subdial o por arriba.
Claro, claro. Sí. Decíamos de los jabalíes.
Bueno, eso es, por lo cual también se decidió hacer pedido al señor Gutiérrez en Vialidad, de los pasafauna. Los jabalíes es una especie exótica. Produce un daño enorme al medio ambiente. Al medio ambiente es inconmensurable y catastrófico, te diría, ese sería el término, por no sé cuál emplear, para que la audiencia comprenda bien la importancia de esto, lo que están haciendo los jabalíes en el territorio. ¿Por qué? Un macho adulto pesa hasta 200 kilos. Imagínate un ser humano de 200 kilos. A ver, claro. Que ahí con los seres humanos nos grafitamos más, ¿no es cierto? El peso y el volumen, ¿bien?
Sí.
Una persona de 200 kilos, bueno, transformarlo ahora en el peso de ese chancho, con unos colmillos grandes del tamaño de palma de un adulto, de la mano.
Ay, ay, ay.
Ya quiere decir esto que el puma no se anima a comérselo. El puma es nuestro, está en la cumbre, ¿tá? De nuestra cadena alimenticia, y es quien mantiene a raya que no se salte, que no se exceda la población de pecaríes, que es nuestro chancho autóctono, mucho más chiquito. El jabalí que es más grande, el puma no puede atacarlo, por eso se ha disparado enormemente su densidad poblacional.
Claro.
Eso sucede en todo el país, podemos hablar de historia, del Pedro Luro, en La Pampa, 1800, no importa. Hoy el problema está totalmente descontrolado, desbordado, y ocasiona accidentes en La Pampa, no, Río Negro, San Luis, y sube Córdoba, accidentes, te diría, diarios, de siniestros automovilísticos, porque se cruzan de noche y de día. Entonces, es lo que se nos viene a cordobeses, ya están en Pampa de Achala, ya hay piaras descontroladas en Pampa de Achala, hay muchísimas, la piara, que es el conjunto de chanchos, como se lo denomina, suelen ser hasta de 200 individuos.
Wow.
Imagínate que vienen manejando a una velocidad de 90 kilómetros por hora, de noche, en Pampa de Achala, y 200 chanchos cruzando la calle.
Imposible esquivarlos.
No, no, ni siquiera de frenar, porque no los ves, esa calle no está iluminada. El chancho es negro.
Y son negros, eso.
Entonces, y tienen sus cruces, como te decía recién. Entonces, pasa fauna urgente ahí, porque la población de jabalíes, te lo aseguro, y lo digo con mucho pesar, no la vamos a poder controlar, a no ser que se tomen medidas desde arriba hacia abajo, y no pedido de energía, sino que el gobierno, haciendo un refrán vulgar, tome el toro por las astas y se dedica a erradicar esta especie antes que termine con todos los sembradíos, que desplace toda la fauna silvestre y que ocasione siniestralidad diaria aquí en Córdoba también.
Qué bárbaro. Bueno, Guillermo, ha sido un gustazo, conversar con vos. Esperemos que tengan eco el reclamo, el pedido, por supuesto, muy muy racional que están haciendo, sobre todo para estos lugares puntuales aquí en Córdoba, pero en otros del país.
Antes,
saludarte.
Guille, antes de despedirlo, Josefina Valles de Galván y desde Vialet Mace, quien fue tu maestra en jardín y prejardín.
No, maestra de guardería.
Sí, exactamente. Dice, Guille fue mi alumno en jardín y prejardín. Es hermoso escucharte. Sos una maravilla de persona. Un gran abrazo. Soy Josefina.
Qué gracias. Mi maestra de guardería. Tienes 3 años y ya me está dando, me acuerdo, la leche ahí en la guardería.
Sí, te lo quería decir en vivo.
No,
Guille,
más vale. Un beso enorme para mi señor jardín.
Y a cuidar los pajaritos, ahí que se escuchan.
Y tanto le estoy dando los cereales yo a mi hija de 3 años. Y estoy haciendo el trabajo que lo mismo estoy haciendo yo. Yo replicando lo que ella me enseña. Acá estamos los dos tomando el desayuno.
Bueno.
Un abrazo, Guillermo.
Chao,
chao.
Otro para ustedes. Gracias por el contacto. Chao.
Hasta luego. Bueno, Flor, Argentina comenzó a utilizar estos pasafauna o puentes o túneles para animales ya en el año 1994. Y en la actualidad hay pasafauna en Misiones. Claro, muchos están esperando que se construyan más allí en Misiones y en otros lugares de la Argentina, como escuchamos recién que dijo Guillermo aquí para las altas cumbres.
Sí, uno de los pasafaunas más conocidos es el que está ubicado sobre la Ruta Nacional 101 de Misiones, y este es quizás el principal antecedente de este tipo de puentes construidos en nuestro país y tal vez, como decía Guillermo, en toda América Latina.
Otras provincias como Chaco, Formosa y Jujuy barajaron la posibilidad de construir estos ecopuentes o ecotúneles, pero lamentablemente ninguna de estas iniciativas ha prosperado todavía.
Y para conocer la experiencia de Misiones, ya estamos en contacto con el biólogo Diego Varela, quien trabaja para el CONICET en el Instituto de Biología Subtropical de Puerto Iguazú, en Misiones, y también como coordinador del Observatorio de Biodiversidad del Bosque Atlántico.
Diego, un gusto escucharte. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Qué
Hola,
tal?
Diego.
¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, hay que decir que Diego también es presidente de la ONG Selva, Centro de
Selva.
Investigaciones, Ceiba, perdón, Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, que es una asociación civil sin fines de lucro creada con la finalidad de generar conocimiento científico sobre la ecología, la conservación y el manejo de la biodiversidad. Es así, Diego, ¿verdad?
Sí, así es. Sí, el Ceiba es una ONG creada en Puerto Iguazú, que nuclea muchos biólogos y conservacionistas de acá de la región. Ya cumplimos 16 años de nuestra fundación.
Bien. Bueno, Diego, contanos acerca de la experiencia con los pasafauna allí en tu provincia, por favor.
Sí. Bueno, la problemática de los atropellamientos de fauna en Misiones ya tiene ya varios años, y es una problemática cada vez es más seria por el aumento de la densidad de rutas asfaltadas y del tránsito. Bueno, y acá en Misiones tenemos el problema de que esos atropellamientos están afectando especies amenazadas, además de generar un problema de la seguridad vial. Y bueno, particularmente yo he trabajado con el tema desde el año 2006, en que hemos propuesto una serie de pasos de fauna en la Ruta Nacional 101, que bueno, que estuvieron hablando, el famoso del ecoducto y otros pasos subviales. Y desde ese año hemos trabajado en otras propuestas de pasos de fauna en la provincia que se han construido, y además lo que estuvimos haciendo fue monitorear cómo estos pasos de fauna funcionan, ¿no? Cómo los animales los empiezan a utilizar. Para eso usamos cámaras trampas, son cámaras que se ponen en la selva, en este caso dentro de las estructuras, ya sean túneles o arriba del ecoducto, y cuando un animal pasa por delante de la cámara, obtenemos fotos o videos, y con eso podemos registrar el uso.
Bien, bien. Diego, respecto a la construcción de estos pasafaunas, ¿lleva mucho tiempo de construcción y mucha inversión?
Y son inversiones importantes, ¿no? Y también depende del tipo de paso de fauna que se vaya a necesitar. Eso tiene que ver mucho también con las especies, el objetivo en las que uno quiere trabajar, saber cuáles son las especies que van a utilizar esas estructuras, y en función de eso uno diseña estructuras de distintas características y dimensiones. Un ecoducto, que es el paso de fauna que va por arriba de la ruta,
sí,
es un paso de fauna caro.
Bien.
Obviamente necesita inversiones del Estado importantes, pero bueno, también por otro lado sabemos que son una de las estructuras más eficientes en ciertas situaciones, ¿no? Según las especies y en paisajes bien conservados, donde tenés un área protegida y la situación, la topografía del lugar lo permite, es una de las mejores opciones.
Bien.
Pero hay otras.
¿Cuáles son?
La otra opción, que es menos costosa, es hacer pasos por debajo de la carretera. O sea, como funcionan los puentes o las alcantarillas, pero con adaptaciones especiales para que sean eficientes para el uso de la fauna.
Bien, bien. Y en general, ¿hay buena recepción, digamos, a nivel político, medioambiental, de estos pedidos en el país?
Mira, es muy dispar. Te podría decir que la experiencia en Misiones, después de mucho lucharla, de insistir sobre la temática, en Misiones ha sido muy positiva. Está aceptado por la sociedad y por los gobiernos que están invirtiendo en este tipo de obras de mitigación ambiental. Pero no pasa en todo el país. Así. De hecho, en muchas rutas nacionales con problemáticas similares que tenemos en el país, estas cosas no están ocurriendo, no están invirtiendo en pastos de fauna. Hay muchas regiones con problemáticas muy serias, como en la región chaqueña, donde tenés muchos problemas de atropellamiento de especies amenazadas, y los gobiernos, las autoridades de vialidad nacional, muchas veces son reacios a este tipo de obras de mitigación.
Bien. Bueno, completo la opinión, o sea que funcionan, ¿eh? Tiene que el Estado ponerse a trabajar en esto para solucionar este problema. Claro, un Estado que tiene mil inconvenientes más. Pero si queremos cuidar la casa común integralmente, nos tenemos que cuidar entre todos, cuidar toda vida también, la vida de los animales y de las propias personas, porque es una cuestión de seguridad también allí. Te agradecemos mucho tu aporte, Diego. Ha sido un verdadero gusto tenerte aquí en Radio María Argentina. Que tengas muy buen día.
Bueno, un gusto y bueno, acá desde Misiones estamos disponibles para conversar sobre estos temas.
Gracias.
Muy amable. Muchas gracias.